Hola, bonicos y bonicas. ¿Qué tal todos? Una semana más estamos en Base Otaku, el programa 100% manga presentado por un servidor, Dani Coronado, y Alex Serrano. ¿Alex? ¿Alex? ¿Hola? Parece ser que Alex me ha dejado. Bueno, pues estaba claro que esto en algún momento tenía que pasar, que Alex se aburriera y decidiera marcharse. Pues eso ha llegado esta semana. A lo mejor tiene algo que ver que sea verano y que sea de vacaciones, y a lo mejor vuelve, pero bueno. Por lo pronto, esta semana voy a hacer el programa yo solo y espero que no salga muy mal. Es una prueba, no controlo cómo va el sonido, no controlo cómo va el programa, no controlo cómo va el montaje. Así que todo lo que consiga que suene, ya os digo que es un triunfo para mí, para nosotros. Pero bueno, os dejo con Pizzicato 5, que es el grupo que nos abre todos los programas. Un poquito de música y empezamos. Bueno, chicos, pues espero que ahí os guste Pizzicato 5, un grupo súper, súper divertido de los 90, japo. Lo petó tanto en Japón como a nivel mundial. Si luego puedo y soy capaz, os pondré algún tema más a lo largo del programa. Y bueno, ¿qué tenemos? Hoy he preparado un programa un poco distinto, un poco especial, como os decía. Voy a estar solo. Entonces, bueno, como voy a estar solo, pues va a ser un poco monótono, porque voy a estar hablando yo todo el rato. Evidentemente, no tengo a Alex que me dé coba. Y bueno, en vez de hablar de novedades, que es lo que hacemos Alex y yo normalmente, o intentar hablar obras más o menos que sean relativamente nuevas, he decidido contestar a una pregunta que últimamente nos hace mucho. Es un género de manga bastante conocido, sobre todo mucho más conocido y querido por los viejunos, como es mi caso, y como el de Alex. Aunque bueno, no es un género que Alex le apasione, la verdad. A mí creo que me gusta un poco más. Y bueno, lo que os decía, voy a responder ahí un poquito y a contaros un par de obras de ese género. A todo el que lo quiera saber o no lo haya deducido todavía, son los mechas. Ahora bastante moda gracias a todas las series que están saliendo en las plataformas, tanto Netflix como Amazon y demás. Y bueno, y un poquito eso, para que sepáis que podéis encontrar, y responderé algunas preguntillas y espero que os guste. Ya os digo, vamos a pasar unos minutillos. Hoy no va a ser un programa largo como estáis acostumbrados, de una hora, pero bueno, lo dicho, vamos marchando. Bueno, lo primero, agradeceros a todos los que estáis ahí, porque las últimas semanas la verdad es que os estáis volcando, estáis todo el mundo respondiendo, haciéndonos preguntas, compartiendo, dándonos feedback. De hecho, he de deciros que es el programa al que hemos llegado con más escuchas después de una semana. O sea que muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a todos los que os acercáis a la tienda, que sois bastantes, y me decís que habéis estado escuchando el programa, que os gusta. Cada vez hay más gente que me dice, joder, pues lo acabo de conocer y me he puesto al día. O sea que muy guay. Realmente, bueno, Alex no está aquí, evidentemente, está mojándose el culo en la playa, el cabrón. Pero sé que os diría exactamente lo mismo. Muchas gracias, y si lo hacemos, realmente lo hacemos por ese motivo, por vosotros, y porque nos gusta estar ahí, y si encima podemos echar una mano, pues mejor que mejor. Bueno, esta semana voy a hacer un pequeño, empezamos como siempre, vamos a hacer un pequeño repasete. Bueno, también lo primero, saludar a Alex, ahí donde estés. La semana que viene nos vemos el Geto, antes de que yo me vaya de vacaciones, porque yo me marcho la semana que viene, pero nos hemos prometido intentar no faltar a nuestra cita semanal, ahora que hemos conseguido coger el ritmo. Y bueno, programa 69 y que sean muchísimos más. Pero nada, antes de nada, vamos a empezar. Voy a hacer un pequeño repasito de lo que nos va a dar la semana que viene, que también nos habéis dicho que es guay, que os gusta que sepáis que vais a encontrar en las tiendas. La verdad es que la semana que viene es una semana importante, principalmente por un título que muchísimos de vosotros estabais esperando. Y es que la semana que viene por fin nos llegan las novedades de Milky Way con el número 6 de Atelier. La verdad es que Milky Way, una vez más, sigue haciendo unas ediciones chulísimas, con unos regalos y con unos detalles hacia los seguidores, los fans, que no hace ninguna editorial. Así que una vez más, chapó para los chicos de Milky Way, que ya lo he dicho mil millones de veces, para mí son de mis favoritos. O sea, probablemente sea la editorial que tanto por ciento más obras compre, junto con las pequeñitas, que prácticamente me hago con todo. Y bueno, y eso, tenemos el número 6 de Atelier, que viene con el set este, la libreta de bocetos, edición limitada. Y os recuerdo que, uno, todavía podéis reservarla en la tienda, y dos, vuelan. Acordaros que la del tomo 5 no nos llegó ni siquiera al fin de semana. O sea, salieron un jueves y el sábado ya no nos quedaban. No sabemos cuántas nos van a servir. Me imagino que, como siempre, nos tratan bastante bien los chicos de Milky. Tendremos cantidad, pero el que no la haya reservado y el que se duerma, probablemente se quede sin ella. Así que luego no lloréis cuando veáis los precios desorbitados en plataformas de segunda mano. Pero bueno, no solamente la semana que viene vamos a tener el tomo 6 de Atelier, sino que además tenemos el último tomo de Endevi, una serie pequeñita también de la misma autora de Atelier de Witch Hat, que para todo aquel que no se haya acercado, ya os digo que mola muchísimo, es muy divertida. Bueno, para empezar, el dibujo, como dibuja, es una locura, una pasada. Y de lo que trata es de dos hermanas que son un ángel y un demonio. Y bueno, principalmente se están haciendo perrerías todo el tiempo. Encuentran a un niño y deciden adoptarle. Y a partir de ahí, pues bueno, es todo el rato una secuencia de locuras, de batallas entre una y otra. Y ahora digo que es muy, muy, muy divertido. Es una serie muy cortita y todo aquel que se acerque le va a gustar. Además, yo creo que aprovechando que la serie termina, va a haber bastante gente que se compre los 3 tomos de golpe y lo disfrutéis. ¿Qué más tenemos? Tenemos también Mi estrella más brillante, un nuevo tomo que sale. Ya de la autora de este manga hemos tenido otro manga en España también por la editorial Milky Way. No triunfó mucho, o sea, no, creo que era Mi música me enamora o algo así se llama. Y la verdad es que, bueno, pasó un poquito sin pena ni gloria. En principio esta serie es más importante que la otra, tiene más nombre. Y bueno, sí que es verdad que volvemos a lo mismo. Milky Way elige muy muy bien las obras y en este caso seguramente sea una obra de calidad media-alta, probablemente. Luego, más cositas. Una cosa que para mí yo os recomiendo que no perdáis de vista porque es una serie muy guay. De hecho, el otro día leí que había ganado, que había hecho récord de ventas. O sea, una barbaridad para lo poco que se ha vendido aquí, que se llama Rastro de Sangre. Es una serie muy guay. En el primer tomo acaba con un cliffhanger muy loco que te parte. O sea, no te lo esperas por ningún lado. Y es una serie muy, muy guay que yo, probablemente, de hecho, sea la que más ganas tengo que salga. Incluso mucho más que el sexto de Atelier, que también estaré encantado de leérmelo. Pero ya os digo que muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de este segundo de Rastros de Sangre. Y bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos DCC, que no todo va a ser Milky Way. DCC nos trae también novedades. De hecho, nos trae el 15 de Dorohedoro. El crecimiento que está teniendo Dorohedoro es brutal. O sea, se nota muchísimo que tienes el anime en Netflix de la mano de Nappa, que para mí son a día de hoy el estudio más afín, el estudio que más me gusta de todas las cosas que veo suyas. Si no lo habéis visto, os recomiendo que le echéis un ojo por lo menos a los primeros capítulos. Además, es un manga bastante peculiar, es bastante sangriento, bastante violento. Si ves el manga y si ves un capítulo o dos capítulos y ves que no te molan, no os preocupéis que no es para vosotros. Pero como mole, ya os digo que los vais a merendar. Y a partir de ahí seguís con... vais a seguir con el manga del tirón, ansiados esperando a que llegue uno mes tras mes. Pues bueno, aquí tenéis el 15 por parte de DCC. Y poquitas cosas más. En esta semana también hemos tenido un anuncio importante que es Levius, de una serie de mechas en dos tomitos que se había pedido bastante. Es una serie, digamos que más o menos clásica. Es muy pedida por los amantes de mechas. Y bueno, nos llega en septiembre la mano de Ivrea, que yo creo además que su plan es sacar el primero en septiembre y el segundo lo sacan a finales de octubre, por lo que seguramente salga para el Salón del Manga de Barcelona, por lo que ya están contando con que haya, que esperemos que haya, y vernos el geto allí, que siempre, a mí siempre me gusta pasarme por el Salón del Manga. Sabéis que cuando hay salón yo estoy encantado de estar por allí dando pasetes, y bueno, si alguien quiere apuntarse a tomarse unas cañas, a ver si convenzo a Alex este año que se venga, aunque va a ser un poco complicado porque estará estrenando Padrazo, pero bueno, si no, lo he dicho como otras veces, nosotros encantadísimos de quedar para tomar unas birras. De hecho, sí o sí sé que si coincidimos con BAM nos iremos a tomar algo, así que todos invitados al Salón del Manga de Barcelona y a vernos. Y por último, una noticia muy guay que he leído hoy de Isora, una escritora, bueno, la tenéis en muchísimos medios, entre ellos el Otaku Boom, que además escribe cosas muy guays, y estuvieron entrevistando a Stan Sakai. Y bueno, están cerrando, la noticia es que se está cerrando una serie de Usagi Yojimbo por Netflix, que para mí es una de las series de samurái más molonas, que más me gusta. Y bueno, en este caso la serie va a tratar de sobre las aventuras del hijo, pero bueno, va de la mano de Stan Sakai. El estudio que la está produciendo tienen bastante trayectoria, así que seguro que va a ser una serie, por lo menos la primera temporada va a ser una serie guay. Pero bueno, no os doy más la chapa con las novedades y vamos a pasar a lo que son los mechas. ¡Hasta ahora! Bueno, chicos, pues lo dicho, vamos a hoy la temática que he elegido, la verdad es que le he estado dando vueltas a bastantes temas. De hecho, es más, era como cuando tienes una cita y no sabes qué ponerte, pues me pongo este o no, y te cambias siete veces antes de salir. Pues esto es exactamente lo mismo. Creo que desde que me dijo Alex que tenía que hacer el programa yo solo hace 5 días, hasta hoy he elegido 4 temáticas, 17 tomos distintos. Primero iba a hacer una de series raras que me gustan, que hay que rescatar. Luego decidí hacer una de deporte, que hace muchísimo tiempo que quiero hacer un especial de deportes, pero pues yo prefiero hacerlo con Alex. La verdad es que luego he pensado que los especiales mola mucho más hacerlo con otra persona, porque los dos tenemos más info, conocemos más cosas y os podemos dar más detalles, que al final es lo que os gusta. ¿Y qué más he pasado? Pues también otra por mangas descatalogados, se me ocurrió otra de samuráis, pero bueno, finalmente me he decantado por hacer un especial, no un especial, ¿vale? Un programa en el que voy a hablar de algunos mangas de mecha. Y bueno, principalmente esto es porque en los últimos meses, en la tienda, al final, como estás en el mostrador, pues sí que es verdad que recoges muchísimo feedback de la gente. Y una de las series que más nos pide, sobre todo gente joven, que es una cosa muy guay, luego os contaré por qué, nos pide, ahora hay una fiebre brutal con Evangelion, ¿vale? Evangelion, pues bueno, para todo el que no lo sepa, es una serie de mechas, es una de las series, probablemente, si tienes que buscar pilares del género mecha, es una de ellas. Quizá es, para nosotros, o para mí, y para mí sobre todo, es de los que más de cerca me toca, porque es de las primeras que llegaron a nuestro país siendo ya nosotros lectores, y probablemente es la más cercana a nuestros inicios. Pero bueno, Voy a daros una pequeña intro. Bueno, para todo el que no sepa qué son los mechas, el concepto de mecha principalmente es un vehículo de gran tamaño que es manejado por uno o más pilotos. Originariamente los mechas, la primera vez que salen los mechas son a principios de los 70. Bueno, ahí teníamos los 70, finales de los 70 más o menos, o sea, estaba habiendo un montón de avances tecnológicos. Entonces, bueno, siempre la ciencia ficción siempre ha jugado mucho con crear seres independientes que nos hicieran la vida más fácil. Y bueno, una de las cosas que desarrollaron al final es una especie de arma distinta en la que hiciera que el hombre se pudiera meter dentro de un exoesqueleto, por decirlo de alguna forma, y con eso, al ser más grande, tener más fuerza y más potencia, pues poder luchar contra el enemigo, el que fuera. ¿Cuál es esto? Esta idea inicial se la das a los japoneses y bueno, pues tienes, ¿qué tienes? Mazinger Z, ¿vale? Para todo el que no hubiera todavía llegado a ese enlace, Mazinger Z es el precursor de lo que es el género. Bueno, Gonagai es el autor de lo que es el primer mecha, es el padre de esto, tanto hay muchísimas cosas más, como por ejemplo las Cutijoni, que ya hablamos de... O sea, no, las Cutijoni no, las Magical Girls, que son chicas que se transforman en guerreras, que ya esto ya lo hablamos en el programa que hicimos en el especial de Cutijoni. Y bueno, por eso también es uno de los padres del manga. Es uno de los personajes más importantes. Lo que os decía, en 1972 nace Mazinger Z, y a partir de ahí tenemos un fenómeno fan que hace que la gente se vuelva loca. Estaba buscando... Y bueno, también es muy conocido, uno que yo desconocía totalmente, pero sobre todo porque tuvo mucha importancia en Latinoamérica, que se llama Arvegas, eran tres personajes que se juntaban en un mecha gigante, pero bueno, lo habéis visto, o sea, realmente si lo pensáis, lleváis viendo mechas muchísimo más tiempo de lo que lo pensáis. Hay un género muy muy famoso que se llama Tokusatsu, que son Power Rangers, Voltron, o sea, que son varios personajes que se convierten en un robot y eso, en roboces pequeños, y esos roboces se juntan en un robot más grande que al final lucha contra monstruos, kaijus. Lo habéis visto, ya te digo, habéis visto Gamera. Todo esto realmente no viene de directamente de Gonagai, o sea, no se lo inventa Gonagai. El hecho de extraterrestres manejando máquinas gigantes similares a humanos o a animales viene de muchísimo antes. O sea, por ejemplo, en La guerra de los mundos, que es un libro, que es una novela de H.P. Wells de finales de siglo XIX, ahí ya teníais los extraterrestres que nos invaden. Vienen montados en una especie de pulpo con tentáculos que van disparando con tres patas. Luego también tenemos otra peli que sobre todo la gente de nuestra edad ha visto muchísimo, y somos muy fan de ellas, que es Starship Trooper. También montan mechas, pero bueno, en el cine se ha visto un montón de veces. Avatar, los en Avatar se montan dentro de monstruos, bueno, muchos. En general, ya os digo que es una cosa que lo tenemos muchísimo más arraigada y lo hemos visto muchas más veces de las que pensamos. Como, por ejemplo, nosotros nos hemos criado viendo anime y no éramos conscientes de ello hasta que ha pasado muchísimo tiempo y hemos descubierto que series como Heidi, Marco o Sherlock Holmes vienen de Japón. Bueno, pues esto principalmente es más o menos lo mismo. Llevamos mamando mechas toda la vida, pero digamos que la primera persona que crea el género y que crea un superhéroe que defiende la Tierra de malos montado en un robot gigante es Gonagai con Mazinger Z. ¿Por qué vengo a hablar de esto? Bueno, pues lo que os decía antes. Digamos que el género de mechas probablemente para mí tenga tres pilares, tres series principales, que son Mazinger Z, por importancia, ¿vale? Y por época. Gundam, que es la siguiente después de Mazinger Z. Y la tercera franquicia, que yo creo que es la más importante, es Evangelion. Bueno, pues Históricamente y sobre todo comercialmente, yo, esto bajo mi experiencia, los mechas no es un género que una temática que haya calado muy muy fuerte en nuestro país. Sí que es verdad que de vez en cuando aparece alguna serie muy molona, la gente de ese momento se engancha, hay mucha demanda, pero nunca ha llegado a calar. O sea, para que os hagáis una idea, personajes como Grendizer o bueno, todos los personajes que envuelven a Mazinger Z o otras franquicias de Gonagai, nunca jamás han tenido muchísima pegada en nuestro país. Incluso Gundam, que ya hablaremos de ella probablemente en un especial que preparemos. Gundam es una franquicia que, a pesar de toda la cantidad de material que tiene, bueno, nosotros en la tienda tenemos una barbaridad de maquetas, y es verdad que ahora, por fin, después de muchos años trayendo maquetas, empieza a haber un público que empieza a demandarlo, que empieza a conocer todas las series. De hecho, si queréis saber muchísimo más de Gundam, este verano hice un programa muy chulo colaboré en un programa muy chulo que hizo Ramen para dos por el aniversario de Gundam. Os recomiendo que vayáis a ir a verlo, ahí a escucharlo, porque es, bueno, también lo podéis ver porque se grabó por YouTube. Y es un programa muy molón, yo sobre todo, porque aprendí muchísimo. Estaba ahí con dos cracks y la verdad es que aprendí muchísimo de la franquicia. Pero bueno, lo que os decía, tres pilares: Mazinger Z, Gundam, y la tercera, quizá la más nueva hacia nuestra generación, es Evangelion. ¿Qué ha pasado? Pues como está pasando ahora muchísimo con muchas series, es que la han sacado en Netflix. Netflix, eso hace que una gran parte del público tenga acceso muy fácil a esa serie que antes había que buscarla y demás, y se enganchen. Eso ha disparado las ventas, pero ¿cuál es el problema que tenemos cuando la gente llega a comprar Evangelion? Pues que es una serie que ha vendido muy poco y que no está en catálogo. O sea, está en catálogo, pero no están todos los números. De hecho, desde hace muchísimo tiempo falta el número 2 y el número 8. Vamos, de hecho, creo recordar que el número 2 lleva más de un año descatalogado. O sea, no descatalogado, pero agotado. Y dudo muchísimo que Norma tenga intención de reeditarlos, salvo que saquen un formato distinto. Y luego falta el 1, falta el 2, falta el 11. Entonces, bueno, ¿cuál es la historia? Pues, ¿por qué decidí hacer este programa? Porque realmente la gente le gusta Evangelion, que para mí es decir que no es ni mucho menos la que más me gusta de mechas. Pero al no poder conseguirla, sí que es verdad que hay otras series de mechas muy guays que se pueden leer, que son cortitas y que todavía están en stock y que mola bastante conocerlas. Así que nada, pero bueno, voy a empezar. Lo primero que voy a empezar por orden cronológico, y es lo primero que he elegido, evidentemente, es Mazinger Z. Mazinger Z fue el padre, el pionero. Mazinger Z, la serie original, también la editó, bueno, ha sido editada por varias editoriales, y actualmente está descatalogada, por lo que os he dicho antes, porque el género de mechas no es un género que tenga mucha venta, y en concreto la serie original de Mazinger es una serie muy antigua, es una serie de los años 70, y bueno, es una, a lo mejor las ediciones que la han sacado no han hecho justicia. Hemos tenido todo, hemos tenido la clásica varias veces, hemos tenido Z Mazinger, que es la precuela, y bueno, la última edición que salió la sacó Norma y estaba descatalogada. La llegaron a saldar además en packs, pero sí que es verdad que otra de las cosas buenas del buen momento que estamos viviendo, y esto lo hemos hablado Alex y yo en el programa muchísimas veces, es que tenemos, por suerte, ahora el mercado en España está muy 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 fuerte, muy sano, y por primera vez hay una madurez de lectores muy grande, ¿no? O sea, mucha gente que tiene mucho conocimiento y que lee muchas cosas y que se empieza a acercar a obras antiguas. Entonces, ¿qué hace eso? Pues eso hace que tengamos por ejemplo, fenómenos como el de Oso Editorial, que es una editorial que se ha especializado en sacar obras de Gonagai que son muy guays y que probablemente hace 10 años hubieran pasado sin pena ni gloria, pero ahora mismo sí que tienen un volumen de ventas, si no espectacular, un volumen de ventas bastante decente como para que la editorial pueda seguir 2 años después. Hecho del que nos alegramos bastante porque además son muy majetes y son amiguetes y colaboran con nosotros en bastantes cosas. Pero bueno, series que podéis encontrar. Bueno, pues lo primero que podéis encontrar, ¿vale? Si queréis acercaros por Mazinger Z, y lo primero y principal que podéis encontrar es Sin Mazinger Z, ¿vale? Es una serie que hizo Gonagai. Esta es de las pocas que ha guionizado Gonagai directamente, ¿vale? Y ha supervisado. Es un reboot, ¿vale? La editorial, bueno, esta está editada, son 9 tomos editados por Ibrea, los tenéis todos. Otra cosa importante que nos pidieron el otro día y que, bueno, vamos a empezar a hacer, que es, nos dijeron que si podíamos decir quiénes eran los traductores, porque hay mucha gente que, dependiendo de quién sea el traductor, se acerca a la obra. No, bueno, pues esta, en concreto, Sin Mazinger, la ha traducido Marcelo Vicente. No tengo conocimiento, me imagino que según vayan pasando más programas, pues iremos sabiendo si quienes tengamos más conocimiento sobre traductores, pero bueno. ¿Qué es Sin Mazinger? Pues Sin Mazinger principalmente es un reboot que hizo Gonagai un poco para actualizar lo que es la historia de Mazinger Z y sobre todo llegar al público más joven. Lo que os decía antes, la obra inicial de Gonagai, pues quizá era, para lo que es el público de ahora, es un poco lenta, muy Sota, Caballo y Rey, muy Knife en cierto modo, muy repetitiva, entonces quizá estaba fuera de mercado. Hicieron un reboot un poco para revitalizar el personaje. Es bastante, bastante guay. Hay que decir que es una serie que tiene muchísima acción, bastante violencia y bastante mala leche. Y bueno, son 9 tomos perfectos para enterarte de la historia y conocer perfectamente la historia de Mazinger Z, conocer sus personajes y a partir de ahí, pues tirar a otras series. ¿Qué otras series? Pues aquí viene lo bueno de Oso, y es que si bien no está sacando obras de Mazinger Z, para mí también, por otro lado, otro acierto es, está sacando cosas del universo Mazinger Z muy guays. ¿Qué tenemos? Pues bueno, mira, tenemos que se puedan encontrar, ¿vale? Os voy a hablar de cosas que se puedan encontrar ahora y principalmente que se puedan encontrar completas, ¿vale? Bueno, tenéis Mazinger Otomo y Mazinger Otomo Taisen. Estos son dos tomos únicos, ¿vale? En las que vamos a ver un poco las... Vamos a conocer un poco a Grendizer, a un par de personajes más de lo que es el universo de Gonagai y sobre todo de Mazinger Z. El que más me mola a mí, ¿vale? El de los que hay, el que más me gusta a mí, que es Mazinger Angels. Lo que suena es que los tengo aquí en las manos, les estoy dando vueltas. Vale, que aquí lo que vamos a tener no va a ser a Mazinger, pero sí vamos a tener la historia de las cuatro. Es como un reboot ahí mezclando a varios personajes de las cuatro pilotos femeninas que salen en la saga de Mazinger Z, ¿vale? Sale Afrodita, Venus, Diana y Minerva. Y bueno, pues van a vivir aventuras, van a salvar el mundo. Eso es un clásico en todo lo que es la obra de Gonagai. En este caso, Gonagai simplemente es el señor que le pone nombre a las cosas, pero no es, él no, prácticamente no interviene mucho en la obra. En así, está bastante guay, es divertida, es de acción, y la verdad es que le coge muchísimo cariño a las cuatro personajes. Y por último, y otra a la que sí que os recomiendo mucho que os acerquéis, solamente van 2 tomos, pero bueno, sale ya el tercero, sale este año. Y el cuarto, no me extrañaría nada también que saliera para el Salón del Manga de Barcelona, ya que se ha visto retrasado por el tema de la pandemia, que es Dynamic Heroes. Dynamic Heroes es una serie que lo que han hecho ha sido coger a todos los personajes de guays e importantes del universo de Gonagai y ponerse a defender el planeta. Tenemos a Mazinger Z, a Devilman, que ya lo hemos visto, que por otro lado tenemos, una parte la ha sacado la clásica... La ha sacado Panini y la Grimori, que es lo mismo que este Sin Mazinger Z, que es un reboot de hace poco. Lo ha sacado Ibre, lo tenemos completo y lo podéis disfrutar muchísimo. Además, es una serie súper guay, también llena de acción, muy sangrienta. La verdad es que Gon Nagai, a pesar de lo que podamos pensar, es un tío que le encantaba las vísceras, la sangre, el fanservice, o sea que es todo lo que os vais a encontrar en una obra de suya, sobre todo si es antigua. Y bueno, en este, en concreto en este Dynamic Hero, no falla. Es de lo todo lo que ha sacado Oso por ahora, la única que sí que es suya, es Gon Nagai, es el guionista de esta obra. Y eso, y bueno, nos vamos a encontrar a los grandes robots, a Great Mazinger, a Grendizer, a Get the Robot, tal. Pues eso, cuatro números, que saldrá dentro poco. Y así tenéis un poco más de conocimiento de lo que es el universo Gon Nagai y el universo Mazinger. ¿Qué más cosillas he elegido? Luego ya me he ido un poquillo más para allá. Bueno, lo que os decía antes, del universo de Evangelion, actualmente, o sea, en España han salido cuatro series y actualmente solamente se puede encontrar una que es Neon Genesis Evangelion Apocalypse. Es una serie de cuatro tomos en las que el protagonista es Shinji. Hacen una reinvención del personaje, lo intentan hacer un poquito más oscuro, más violento, más hijoputa, pero bueno, ¿qué es lo bueno? Pues tienes mechas, tienes a personajes del universo de Evangelion, y si te quieres quitar un poco el mono, pues tienes cuatro tomos, una historia que te llevas de golpe y te la lees de una sentada. ¿Qué más cositas he elegido? Bueno, yo he elegido dos de mechas que me gusta muchísimo recomendar, porque son dos series que yo he gozado muchísimo, que tienen un universo muy muy rico y que se pueden encontrar enteras, que puedes llegar y decir, me la llevo. ¿Cuál es la primera de estas dos? Lo mismo, Code Geass. Bueno, para todo el que no lo sepa, digamos que a principio del 2000 hubo como un renacimiento de lo que eran las series de mechas. Es verdad que en Japón siempre ha empezado a haber, siempre ha habido series de mechas, siempre han vendido muy bien, es un género con muchísimos títulos y que funciona muy bien, pero en nuestro país es raro que una serie de mechas reviente. Bueno, pues alrededor de 2006, 2007, de hecho, además dio la casualidad de que nosotros acabábamos de abrir la tienda. Entonces, claro, no, a mí me cogía muchísimo más de nuevas y digamos que es de las primeras que conocí y que le cogí muchísimo, muchísimo cariño. ¿Vale? La primera es Code Geass. Esta serie, pues, llegó en 2006. Llegó reventando. El dibujo es una pasada porque el diseño original es de las Clamp, mola muchísimo, la verdad es que lo ves y es totalmente Clamp, pero luego lo que es la animación, si la queréis ver, que tenéis la serie, las podéis ver, la tenéis en Netflix, o sea que es muy fácil de encontrar. Y la serie salió en 10 tomos. 10 tomos no, son... No me acuerdo ahora, creo que la... Sí, la tiene... digamos que... O sea, lo bueno del universo Code Geass es que tienes como varios spin-offs. Bueno, la premisa de lo que trata la obra es de que hay el gran imperio británico, bueno, Britannia, controla el mundo y Japón es una de sus colonias, la colonia Onsenter. Bueno, como todo pueblo oprimido, tiene un corpúsculo de rebeldes. Los rebeldes están intentando luchar contra el mal opresor, que son el Imperio de Britannia. Y bueno, nos encontramos con Lelouch, que es el protagonista, es un estudiante, un joven, que tiene un extraño poder. Bueno, digamos que mucha gente posee poderes. Y el de Lelouch se va a ver activado por casualidad, como pasa tantísimo en tantas series, cuando se ve envuelto en un accidente en el que se encuentra con una chica que oculta algo a la que están persiguiendo los británicos y bueno, resulta que esta chica tiene la capacidad de despertar el poder en la gente que lo tiene, y Lelouch tiene un poder que es el Lelouch Lamperouch tiene un poder que es el de conseguir hacer que la gente se rinda a su voluntad y haga lo que quiera. A partir de aquí, pues Lelouch se convertirá en el piloto de un mecha y bueno, y empezará a encabezar, será uno de los cabecillas de la rebelión contra los británicos, contra el imperio británico. ¿Qué tiene de mole en esta serie? Bueno, lo que os he dicho, lo primero el dibujo, lo segundo que es una serie, a pesar de que sea de mecha, de acción, de adolescentes y tal, que tiene mogollón de rollo, de intriga, de estrategia, o sea, en muchos puntos recuerda muchísimo a Death Note, para que os hagáis una idea, ¿vale? Hay muchos personajes que se van buscando las vueltas durante toda la historia. No son, la mayoría de ellos, o sea, tienen que tomar decisiones crudas y las toman sin ningún tipo de problema. Y son personajes bastante, bueno, es un universo bastante rico. Es tan rico, tan rico, tan rico, que tiene más de 10 spin-offs. O sea, luego empiezas a ver series y no paras. O sea, hay la historia vista desde el momento de un montón de personajes, desde distintos momentos de la historia. O sea, ya te digo, no me acuerdo cuántas eran, ya os digo, no sé si eran 8 o 10 spin-offs. A nuestro país han llegado 3. O sea, yo creo que, bueno, Code Geass vendió muy, muy bien. Después, la siguiente que salió fue Suzaku, el del contraataque. Suzaku es otro de los protagonistas. Y es la misma historia, pero toda contada desde el punto de vista de Suzaku. Estas son dos tomos solamente. Y la tercera que ha llegado a nuestro país, que es la pesadilla Nulali. Que Nulali es la hermana de Lelouch. Y bueno, cuenta la historia desde el punto de vista de Lelouch, pero es una historia alternativa. Es como si Lelouch, en vez de encabezar la revuelta, pues hubiera desaparecido. Y pues eso hace que la forma de ser de Nulali se vea alterada y al final la niña no es lo que parecía. Pero bueno, lo dicho, es una serie muy guay, muy molona, son 11 tomos, que para lo que hay no es una serie muy larga. Voy a buscaros el traductor, por cierto, que lo prometido es deuda, y esto lo ha traducido Gabriel Cacazu. Lo mismo, tampoco tengo ni idea ni de qué estudio es ni de dónde viene. Es posible que siendo de Ivrea pueda ser incluso argentino, pero bueno, no lo sé, investigaré y os contaré. Pero es una serie guay, que se lee muy bien y que si luego quieres informarte de más, tienes más cosillas por ahí. Y luego eso, que tienes un anime súper potente, además el anime es coetáneo a la serie, porque yo creo que salió como 2 o 3 meses después de que empezara a publicarse la serie el manga. Así que ya te digo, acercaros, echadle un ojo al primer tomo, que yo creo que os va a gustar muchísimo. Y por último, la tercera, o el tercer arco serie que he elegido, es otra que es muy muy guay, también es de la misma época casi que Code Geass, es de un año después, y se llama Tengen Toppa Gurren Lagann. Seguramente todos las conozcáis y todos tengáis en mente a Yoko, la protagonista, o a Simón, el chavalito protagonista, que es muy guay, muy divertido. Y bueno, esta es una serie también de 10 tomos, es muy cortita, la tiene Panini publicada y por suerte está entera, que tratándose de Panini también ni una serie con tanto tiempo es complicado, pero bueno, yo creo que es una serie que los números y las ventas le siguen respondiendo, así que todavía la tendremos durante un tiempo completa en la estantería. Eso sí, no si os queréis leerosla, no durmáis en los laureles, que eso, que Panini de repente desaparece un número y no tenemos forma de encontrarlos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí tenemos el mundo está regido por un dictador que hace que todo el mundo esté metido debajo de... Les tiene a todos subyugados y les tiene a todos viviendo en ciudades subterráneas. Son todos, pues digamos que son supervivientes, que viven debajo de la tierra, son muy pobres, viven de las pocas cosas que pueden conseguir. Y al final pues viven en cuevas subterráneas. Y la única forma que tienen de expandirse ellos es ir cavando cada vez más abajo, buscando recursos, buscando la forma de un poco de aguantar, porque si salen a la superficie, pues eso, está el cacique y su ejército que se los cepilla. Tenemos a Simón, que es el protagonista, que es un chaval, pues todas las características de protagonista de un shonen. Es un chaval muy animado, muy optimista, le encanta, siempre es positivo. Y bueno, es un cavador con bastantes sueños. Su sueño es liberar al pueblo e irse a la tierra, o sea, a la superficie. Y un día excavando encuentra una llave con forma de tuerca que hace que conecta una cabeza que viene a ser un mecha muy pequeñito, pequeñito, pequeñito. Por cosas del azar, Yoko, que es una cazarrecompensa, bueno, una guerrera, está luchando contra un mecha gigante, acaba en la tierra, huyendo del mecha gigante que la persigue, acaba en lo que es el poblado de Simón, y bueno, pues Simón consigue salvarla, y de rebote se encuentran con lo que es el cuerpo de un mecha gigante, que casualmente casa con la cabeza que había encontrado él antes y se puede convertir en el piloto porque tienen armonía, se conectan, tal. Lo mismo, una serie muy, muy molona de 10 tomitos. Se lee muy, muy bien. Y también tenéis el anime que podéis ver. Sí que es verdad que el anime no he visto dónde lo están echando, pero no me extrañaría nada. Siendo Gainax y demás, que lo podáis ver en Crunchyroll, en alguna de sus plataformas. Para que os hagáis una idea también, los autores son los de Kill la Kill, ¿vale? Para que os hagáis un poco rollo de cómo va la historia. Pero bueno, lo he dicho, eso, esta historia son 10 tomitos, es muy guay, tiene personajes muy chulos, tiene giros de guión muy, muy guays, que os van a sorprender y os van a enganchar muchísimo más. Y el final os va a dejar con el culo torcido. Y bueno, creo que aquí con esto tenéis unos cuantos mangas de mechas a los que os podéis acercar para cuando lleguéis a la tienda buscando Evangelion y no lo tengáis, pues aquí tenéis unas alternativas molonas. Y ya está. Y con esto y un bizcocho nos vamos a despedir. Voy a contestaros a las preguntas. Os dejo con un poquito de música. Y ahora nos vemos. Bueno, chicos. Pues lo primero, espero que os haya gustado el programa. Voy a responderos a algunas preguntillas que nos habéis dejado por ahí en las plataformas. Bueno, subteniente Gutiérrez, al que le saludamos, evidentemente, nos preguntaba por Man in the Window, que si estaba parada, habían salido los dos tomos. Man in the Window es una serie muy guay, que yo pensaba que habíamos hablado de ella en el programa, y parece ser que no lo he encontrado. Y bueno, va de... Es una historia de ciencia ficción, de un tipo que un día pasando por la calle, pues... le empieza a llamar un tío que está en una ventana y bueno, descubre que tiene una conexión con ese señor un tanto extraña y a partir de ahí empiezan a pasar sucesos paranormales, viajes en el tiempo, una cosa un poco loca pero muy bien traída. Y nada, la serie tiene dos tomos y la verdad es que en principio el tercero tendría que haber salido en Japón a finales de 2017, pero no hay nada, o sea, no hay ningún dato ni del autor ni del tercer tomo ni nada de nada, así que es una cosa bastante extraña. Sí que es verdad que he encontrado otra serie del mismo autor que tiene muy buena pinta, que se llama El Club de los Explosivos, algo así viene a ser la traducción. No está en castellano, pero bueno, se puede encontrar en inglés. Así que si os habéis leído Man in the Window y os habéis quedado con ganillas de esto, pues bueno, os podéis quitar el mono. Aún así, ya os digo, subteniente, demanden de Window, no sé nada. Échale un ojillo a pregúntale quizá directamente a Planeta, en Twitter, porque seguramente ellos te conozcan, o sea, te contesten. Así que nada, más preguntillas que tenemos. Bueno, M.A. Oeste, que además nos escribió un mail súper maravilloso y súper emotivo, el cual agradecemos. Bueno, os preguntaba, hola chicos, os pregunto sobre unos mangas que seguramente habéis leído. Kei, Crónica de una Juventud, La Tierra de las Gemas y La Espada del Inmortal. ¿Qué os parecen? Y ya me contáis. Bueno, yo le he contestado y tal, y hemos estado hablando. Bueno, Kei, Crónica de una Juventud es un manga de, creo que son 10 tomos, del universo de Koike y Kojima. La verdad es que, si lo he leído, no lo recuerdo. Del universo de Koike y Kojima, más allá de algo de Lobo Solitario, porque no he sido capaz de leérmela entera. No porque no me gustara, sino porque me parecía muy lenta y son muchos tomos. Leiden No Blood, que sí que es una serie que me flipa. Y As el Ejecutor, que también es una serie que la verdad es que no sé por qué, pero sí me la leí y me gustó. No he leído mucho más, he ojeado alguna cosa. Y bueno, por lo general sí que es verdad que me parecen todas ellas me parecen muy similares, pero creo que si te gusta el género de samuráis, te van a gustar todas, porque tiene muy bien la ambientación de lo que es el universo, es muy guay. Se le ocurra muchísimo, evidentemente están hiper especializados en ello, el dibujo es muy realista, entonces también se disfruta. Así que ya te digo, si te gusta el universo de Kojima, y teniendo en cuenta que Leiden No Blood, que para mí es la mejor que te puedes leer, no se puede encontrar, me parece un buen sitio, un maravilloso punto de partida. Más cositas, bueno, lo que también le dije es que si quiere leer cosillas de este estilo, porque también pregunta por La Espada del Inmortal, evidentemente, si vas a leer de samuráis La Espada del Inmortal y Vagabond, por favor, que no falten en tu colección, son dos imprescindibles. Y luego dos cosillas así curiosas que a mí me gustan mucho, Sido, que es una serie que de estas de que perdimos por la desaparición de Glenat. La verdad es que era una serie muy muy guay, que estaba, pues creo que se quedó a falta de 4 tomos, sí que es verdad que es el arco final, pero sé de buena tinta que se puede encontrar por ahí sin ningún tipo de problema. Y esta es una serie muy molona, que trata sobre la entrada de los barcos negros en Japón, la primera aparición de armas, además es un cambio de época, y es una serie muy molona que se puede encontrar todavía por ahí de saldo, barata, porque Glenat la liquidó. Y si os atrevéis y os gusta, echadle un ojillo si la podéis encontrar. Y otra serie que os recomiendo también que busquéis, que también podéis encontrar barata porque se liquidó, es Oko. Oko no es en sí una serie de samuráis, porque el protagonista es un monje que está especializado en la defensa de fortalezas, y el tío lo que hace es se dedica a ir a fortalezas que están siendo asediadas, y a cambio de favores se pone el cargo al mando de la defensa, y le suele ir bastante bien, un poco modo flipanding japo modo on, pero es muy guay también, engancha muchísimo. Además los tomos son calidad Ponemon, que sabíais, o sea, para mí siempre he dicho que lo que editaba antes Ponemon era una barbaridad, era buenísimo, así que es verdad que estaba muy por encima del precio de lo que era mercado, pero bueno, aún así todas las ediciones de Ponemon, muy recomendables, y esta la podéis encontrar. Y por último nos preguntaba por La Tierra de las Gemas. La Tierra de las Gemas, yo me leí el primer tomo y no sé si es porque da muchísimas explicaciones, si porque me he perdido algo que no sé qué es y no lo pillé, o directamente porque no me enteré de qué iba. Pero no sé, no me enganchó. Sí que es verdad que el dibujo es una pasada, la edición es brutal. Es una edición que tienen todas las portadas, son lenticulares, con brilli-brilli. Además todas traen regalito, o sea que la edición es muy muy guay por parte de CC. De hecho, una edición a precio normal, teniendo en cuenta que luego tiene ediciones muchísimo peores a 2 euros más, esta edición, en este caso, chapó. La serie ha vendido muchísimo, la gente está muy enganchada. Yo, ya os digo, no he sido capaz. Pero léete el primero y si te gusta, nos lo cuentas. Así que nada, bueno, un saludo por aquí, a Mea Oeste. Y por último tenemos a Tony Takeshi, que nos preguntaba, ¿creéis que en el futuro publicarán mangas de bolsillo con menor calidad de encuadernación, papel, etcétera, precios reducidos? Bueno, hacia donde estamos tirando es menor calidad, peor encuadernación, papel de menos gramaje. De hecho, algunas portadas que vienen ya son una vergüenza. O sea, lo siento mucho, pero los Kanzenban de Panini, las sobrecubiertas, vienen cortadas fatal, se doblan. Y luego otro tirón de orejas a mis amigos de Norma, porque la edición de la última, de Un Mundo Maravilloso de Inio Asano, sí que es verdad que precio inmejorable, $12.95, evidentemente si lo vendes a $12.95 tienes que bajar calidad, pero la portada, que no tiene ningún tipo de protección, en cuanto le das dos movimientos, se dobla, se te dobla por un lado, se te cuartea, se te doblan las esquinas, así que no es... Me imagino que conociéndolos en siguientes ediciones lo mejorarán eso, pero bueno, ya os digo, que por lo general a lo que se está tendiendo es a peor calidad, porque se está encuadernando en digital sin cola, a peor calidad de sobrecubiertas y demás, porque en muchos casos imprimen en China, que es muchísimo más barato, y menor precio, pues eso ya lo puedes ver tú. Esto quizá a lo mejor la pregunta esta viene porque estuvimos hablando de los chicos de Tenta Ebooks, que lo que van a intentar es introducir en nuestro país el concepto de novela ligera, que hasta ahora no había llegado. O sea, acordaros que la novela ligera son novelas de usar y tirar, muy estilo Corintellado, de estas, de baratas de kiosco de cuando éramos pequeños. Bueno, nosotros pequeños, no, nuestros padres. Con calidad de papel muy mala, pero muy barata. Allí creo que al cambio son 7 euros o 8 euros. Y las novelas ligeras que nos están llegando aquí, la verdad es que se pagan entre 18 y 20 euros. O sea, que se paga a precio de libro normal y corriente, incluso más caro. Y los chicos de Tentai pues iban a probar para intentar publicarlas a alrededor de entre 12 y 15 euros. Veremos cómo le funciona, porque además en breve les llega la primera novela, que la tendremos en la tienda. Así que ya os digo, vamos a ver qué tal funciona. Y luego nos preguntaba, que siempre me quedé con la duda de qué tal seguía Kageno. También quería disfrutar de su juventud. ¿La habéis seguido leyendo? Bueno, pues yo, Alex creo que no. Yo la seguí leyendo hasta el tercer tomo. Y la verdad es que de inicio es muy guay, es muy divertida. Pero bueno, para mi gusto, tira mucho de los gags, del juego ese de medio inocencia, medio no, con el prota y tal. Bueno, bien, es una serie entretenida, no es lo peor que te puedas leer. No sé cómo se desarrolla, si alguien sabe por aquí, como si alguien la lleva al día, encantadísimo de escucharlo. Así que nada, y bueno, y con esto, pues creo que ya me voy despidiendo, que además os he pegado una buena chapa. O sea, yo pensaba que me iba a costar hablar 20 minutos y llevo aquí casi una hora. Así que nada, lo dicho, nos podéis ver en redes, encantados de leer vuestro feedback. Compartid si os gusta, si no os gusta, comentadnos que nos gusta y que podemos mejorar. Y nos tenéis en todas las redes del mundo. Nos podéis buscar y encontrar fácilmente. A Alex, además, ahora que está a tope, también tiene su cápsula de escape, su álbum, que mola muchísimo. Culpable y Perdedor. Y nada, una semana más y va el 69. Y espero veros a muchos de vosotros por la tienda. Y nos vamos viendo. ¡Hasta luego! Os dejo con otro tema de Pizzicato 5. ¡Adiós!
she won't.